La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El juez Garzón está a punto de revelar quiénes son los aforados, los diputados regionales madrileños en los que aparecen indicios de delito dentro de la investigación abierta por la trama de corrupción que afecta al PP. El magistrado de la Audiencia Nacional se ha inhibido hace poco más de una hora en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque ha encontrado indicios de delito contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra el diputado regional Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia y hermano del exministro Juan Costa. Esta era una parte del sumario que ya va camino del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La otra parte es la rama madrileña de la historia, que en cualquier momento va a ser enviada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque es esta instancia la única que puede imputar y encausar a diputados regionales. Audiencia Nacional, Javier Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Hay ya algún pronunciamiento del juez o no?
Pues no, de momento no. Creo que los procuradores están citados a partir de las 7:30 de la tarde, por tanto, a partir de esa hora conoceremos el sentido y las implicaciones que hace el juez Garzón respecto de los aforados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fin, ya conocemos prácticamente todos sus nombres y también conoceremos una ampliación de imputados que el juez tiene en esta causa. Hay 37 hasta ahora y se prevén más imputados. Hay un nuevo dato que esta redacción puede confirmarles, y es que la policía ha entregado un nuevo informe al juez en el que aparecen nuevos datos, datos ampliados sobre algunos de estos imputados. Pero realmente hay cosas destacadas, a pesar de ser un auto relativamente corto en su extensión, 38 páginas, tenemos que leer con detenimiento cada una de las presuntas implicaciones que hay, no solo contra los aforados, sino en general en la trama operativa. Acabamos de develar un dato importante, lo decíamos en el informativo, que el juez Garzón desvela que el Partido Popular Valenciano se financió irregularmente y señala tres partidas irregulares de procedencia de dinero B, dinero que dice el juez estaba fuera de control fiscal y en efectivo. Pero acabamos de ver que el magistrado llega a decir textualmente que la organización creada por Francisco Correa, el principal implicado en esta causa, se gestó directamente en la calle Génova, que es la sede nacional del Partido Popular en Madrid. Dice textualmente el juez, la organización creada y dirigida por Francisco Correa se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la calle Génova y convirtió a su empresa Especial Iben en la que aceptaría la mayor parte de los actos de promoción de esta formación política.
Gracias, Javier. Bueno, es mucho y muy serio lo que dice el juez, así que si no te importa, mantenemos la línea abierta contigo para que en cuanto haya cualquier novedad sobre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de cualquier otra índole, nos lo cuentes, ¿vale?
Sigo mientras tanto desentrañando este auto.
Venga, seguiremos atentos a cualquier novedad que nos llegue desde la Audiencia Nacional y trataremos de recabar aquí las primeras impresiones cuando se conozca el auto del juez. Por lo demás, nos iremos también a la Asamblea en unos minutos para contarles lo que se ha dicho esta tarde en el Pleno, porque el consejero de Interior, Francisco Granados, ha asegurado que alguien mintió ayer en la comisión de investigación. Luego se lo contamos, pero antes, otras noticias de Madrid. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Antes de nada, una noticia de última hora. Acabamos de saber que un hombre de 48 años ha muerto mientras trabajaba en un andamio de una empresa de carpintería en Torrejón de Ardoz.
Tenía 48 años y era inmigrante. Ha muerto tras caer desde el andamio por causas que todavía no se conocen. Ha ocurrido sobre las 2:30 de la tarde, aunque lo acabamos de conocer. Los técnicos de UGT están a la espera de que la inspección de trabajo se persone en el lugar de los hechos. Marisa Rufino es de este sindicato.
Era un trabajador inmigrante de 48 años de edad, de profesión fontanero, y llevaba 3 años de antigüedad en la empresa. Denunciar que son 10 ya los accidentes mortales que se han producido a lo largo de este año 2009 y sobre todo pedir a los empresarios que cumplan la ley de prevención de riesgos laborales, aunque estamos a la espera de que llegue la inspección de trabajo para ver realmente qué es lo que ha provocado la caída de este trabajador.
El viento ha vuelto a ser protagonista este jueves. Los bomberos y el 112 han tenido que atender más de 100 llamadas a lo largo de todo el día. Se han registrado rachas de 80 kilómetros por hora en el área metropolitana y hasta de 100 en la sierra.
Viento que ha impedido retirar la valla publicitaria colocada en el último piso, el número 51 de Avenida de América, y que anoche se descolgó sin llegar a caer al suelo. Los operarios la han asegurado hoy. Dicen que no hay peligro de que caiga, pero no han podido quitarla. Por eso sigue cortado uno de los carriles de la A2, sentido entrada a Madrid. No se sabe cuándo podrán quitar la valla, porque con el viento es imposible y sin él es bastante complicado. Hoy los vecinos nos contaban que no es la primera vez que pasa algo así. Ocurrió una cosa parecida hace 2 años, durante la campaña electoral.
La campaña electoral de Esperanza Aguirre, eso se cayó, y había todo se cayó a tomar por el culo, y apareció Esperanza Aguirre en el Parque de las Avenidas. Se tuvo que cortar todo, ¿sabes? No es la primera vez que pasa.
En ese cartel había una fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El viento también ha obligado a suspender un vuelo Santander-Madrid y a desviar otro que cubría el recorrido Madrid-Coruña.
El Tribunal de Cuentas va a abrir diligencias contra la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Pinto.
Según el actual equipo de gobierno municipal, que está en manos de los socialistas, esas diligencias se abren por las distintas irregularidades puestas de manifiesto por los departamentos de intervención y tesorería municipal. Juan José Martín es el alcalde de Pinto.
Informes desfavorables que hacen mención fundamentalmente a la al no respeto del orden de prelación de pagos, y así lo atestiguan los mismos informes emitidos por la Tesorería y la Intervención Municipal, informes que dicen también que se ha procedido al fraccionamiento de contratos administrativos, informes en definitiva que en algunos casos, concretamente en dos casos, establecen reparos de legalidad.
Caja Madrid va a celebrar una Asamblea General Extraordinaria el próximo 23 de marzo para someter a votación los nuevos estatutos reformados de acuerdo a la Ley de Cajas de Ahorros aprobada a final del año pasado por el Gobierno Regional. Veremos si ese 23 de marzo la Asamblea de la entidad da luz verde o no a los nuevos estatutos. Y dos cosas más, cuatro de las seis esculturas de Gerardo Rueda, propiedad de la Fundación del Pintor y colocadas por el Ayuntamiento de Madrid en el Paseo del Prado y en la Cuesta de Moyano, tienen grafitis desde hace varios días.
Al no ser de su propiedad, el Ayuntamiento dice que no puede limpiarlas. Eso sí, comunica la situación a la Fundación Gerardo Rueda para que esta sea la que envíe a un conservador.
Y la bailadora Eva La Hierbabuena llega esta noche por primera vez al escenario del Teatro Español.
Lo hace con su espectáculo Lluvia, un homenaje a la melancolía y al desamor. La compañía va a permanecer en el teatro hasta el próximo 15 de marzo.
Gracias, Cristina. Son las 7 y 14. Vamos a ver cómo está el tráfico, más afectado que de costumbre por el mal tiempo y sus consecuencias. Empezamos por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en la carretera de Barcelona. Se van a encontrar con retenciones importantes desde Canillejas hasta la avenida América, ya que están cortados dos carriles debido a unos desprendimientos en ese punto. Ténganlo en cuenta si van a transitar por esta zona. También hay dificultades en la M40, retenciones entre este de la Peineta y Coslada, entre Carabanchel y Villaverde hacia la A4 y los túneles del Pardo hacia la A6. También retenciones en sentido salida en la carretera de A Coruña entre La Florida y Majadahonda, hay unos 3 kilómetros en este punto. Mucha precaución si transitan por estas zonas.
En las calles de la capital, donde están ahora mismo las mayores complicaciones, centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Centramos la información en dos zonas muy concretas. Por un lado, en esa entrada por la Avenida de América, un punto a evitar en la medida de lo posible. Para ello les aconsejamos, por ejemplo, la alternativa de la M40, todos los vehículos, todos aquellos conductores que provengan de la carretera de Barcelona se pueden desviar por la M40 y acceder al interior por otras vías alternativas, pueden ser desde la Avenida de Ramón y Cajal a la calle de Alcalá, la prolongación de O'Donnell, la Avenida del Mediterráneo, son algunas de las vías que pueden, con las que, a través de las que puedan conectar con el centro de la ciudad. Y un punto muy céntrico también a tener en cuenta en estos momentos, la calle de Alcalá, donde se celebra una manifestación entre la Plaza de las Cibeles y la Puerta del Sol. En ese recorrido es mucho mejor que para el centro de la ciudad utilicen el transporte público, si acaso el metro. Y finalizamos con la información de la calle 30, donde el tráfico de hora punta se deja notar entre el nudo de la Paloma y el puente de Ventas, y también en la zona oeste del puente de los Franceses y Marqués de Monistrol.
Gracias, Margarita. Y vamos a actualizar también el pronóstico del tiempo para mañana, aunque hoy está haciendo igual de malo que ayer o más. A partir de mañana se espera que mejore de cara al fin de semana. Luce Peda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El viento comienza a perder intensidad en la Comunidad de Madrid, aunque hasta el fin de semana no podremos dar por finalizado el episodio de fuertes vientos. Esta noche y mañana durante toda la jornada, el viento del noroeste alcanzará rachas todavía de 60-70 kilómetros por hora en zonas urbanas y de 80-90 kilómetros por hora en la sierra. Y todavía esperamos algunos chubascos que, según avance las horas, serán cada vez más débiles y ocasionales. Mañana sube la cota de nieve hasta los 1.500 metros. El fin de semana llegará con la imposición del ambiente soleado, sobre todo en la jornada dominical, y con un ascenso de las temperaturas.
Son las 7 y 17.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Torrevieja, oportunidad. Edificio Procomar Sexto, a 500 metros de dos playas. Increíble. Hemos rebajado nuestros precios. Estudios, 40 metros cuadrados desde 59.000 euros. Apartamentos, un dormitorio, 54 metros cuadrados desde 77.000 euros. Primeras calidades y totalmente amueblados. Sin intermediarios, directamente promotor. Grandes facilidades de pago. Llámenos a los teléfonos 659-55-6829 o al 965-70-54-74.
Sobre una ladera de la Sierra de Guadarrama, bañada por el río Guadalix y enriquecida por su gastronomía y su historia, está Pedrezuela, Porque escaparse de la rutina está más cerca que nunca. Este viernes en Hoy por Hoy Madrid Norte y en sermadridnorte.com.
Pueblos con Encanto es una iniciativa de Ser Madrid Norte, 89.6 FM, con la colaboración del Mesón Gerardo, Estética y Herbolario Lourdes Muñoz y Centro Ecuestre El Rincón de Pedrezuela.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Ahora como novedad complementa sus servicios con catering a domicilio para empresas y particulares. En el restaurante Rincón La Vega de Levante podrá degustar nuestros arroces, carnes y pescados cocinados con leña de sarmiento y preparados a la vista del cliente. Es el marco ideal para celebrar sus comidas de negocio, reuniones de empresa o familiares y celebraciones. Más información en página web www.rinconlavegadelevante.com. En Alcobendas, calle Marqués de la Valdavia 107, frente a la estación de Valde las Fuentes. No busque más y haga su reserva en los teléfonos 91-490-1168 o en el 695-157-633. Contamos con parking propio. Dirección Ricardo Morales.
La Ventana, Madrid.
Sí, 19, mientras esperamos novedades de la Audiencia Nacional, nos vamos a acercar a la Asamblea porque esta tarde, como todos los jueves, menos el último de cada mes, ha habido pleno, ha habido preguntas para la presidenta, para Esperanza Aguirre, también para el consejero Granados, sobre la Comisión de Investigación del Espionaje, aunque lo más sustancioso lo ha dicho esta tarde el titular de Interior. Esta mañana, tanto el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, como el vicepresidente Ignacio González, han dicho que las comparecencias de ayer fueron muy enriquecedoras y demostraron, a su juicio, que la estructura y las funciones del personal de seguridad adscrito a la comunidad son las mismas desde los años 80, desde el gobierno de Joaquín Leguina. Daba la sensación de que no querían polemizar con el delegado de seguridad de Gallardón, con Pedro Calvo, que ayer fue muy crítico con su llamamiento a comparecer en la Cámara. Dijo que era absurdo y ridículo que él estuviera allí y también dijo que lo importante no era la estructura de seguridad, sino lo que se hacía con ella. Sin embargo, esta tarde el consejero Granados ha cambiado la versión del PP y del gobierno, al menos la de esta mañana. Ha dicho que alguien mintió ayer en la comisión de investigación. Cámara Regional, Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los ecos de la comisión de investigación parlamentaria se han trasladado hoy aquí y de qué manera al pleno ordinario de los jueves. Esperanza Aguirre decía en pasillos que Pedro Calvo reconoció ayer que las personas del servicio de seguridad creado en tiempos de Joaquín Leguina no solo dieron apoyo de seguridad en Madrid, sino que salieron fuera, en concreto a Galicia, cuando el entonces presidente Gallardón visitó la zona del Prestige. Dentro ya del pleno, Francisco Granados defendía que él tiene las mismas competencias que antes y que, no miente, lo decía así, aunque sí lo hizo alguno de los comparecientes de ayer en alusión a todos ellos.
Yo afirmo categóricamente que en el gobierno del señor Leguina se prestaban servicios de seguridad por parte de los técnicos de seguridad, que se compraron pistolas, que se les prestaba ese servicio y que además hacían de escolta de los miembros del gobierno. Lo afirmo y lo puedo acreditar. Por lo tanto, alguien ayer mintió.
El consejero de Interior exhibía además un documento según el cual el entonces director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Durán, que compareció aquí ayer y que ahora está a las órdenes de Pedro Calvo en el Ayuntamiento de Madrid, felicitó a José Manuel Pinto, que es uno de los supuestos espías cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Así lo explicaba Francisco Granados.
Tengo los documentos. Le voy a leer uno solamente, pero tengo más, ¿eh? Don Juan Carlos Durán Vencilla, director de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Director de Seguridad, ¿eh? Director de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Felicita al que era sospechoso de los partes, que ahora ya de los pruebas estas caligráficas que ya no interesan, a don José Manuel Pinto Serrano, por la excelente dedicación y comportamiento en los servicios desempeñados en esta organización como responsable de los dispositivos de protección y apoyo en los actos del excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid.
Ese documento está fechado el 20 de mayo del año 2003. Granados revelaba además que el informe caligráfico encargado al perito Castor Iglesias, realizado sobre fotocopias, concluye, según él, que el supuesto espía José Manuel Pinto no hizo ninguna anotación en los partes de seguimiento. Cabe recordar aquí que el informe caligráfico del País, del diario El País, sí estableció esa relación. Por cierto, que el exconsejero Alfredo Prada y la también diputada regional Carmen Rodríguez Rodríguez Flores, espiados supuestamente ambos, se han salido del pleno cuando tomaba la palabra Francisco Granados. El gesto es muy llamativo y también muy significativo. Pero antes de todo esto, el diputado socialista Adolfo Navarro pedía directamente la dimisión de Granados en estos términos.
Han creído que su poder absoluto les hacía inmunes e impunes. Pero al final han decidido que no pueden contra todo. Señor Granados, termino. Hágame caso. Haga igual que dice doña Esperanza Aguirre. Dimita, dimita, porque como hablamos del Instituto de Medicina Legal, usted es un cadáver político.
Adolfo Navarro, además de pedir esa dimisión de Granados, arremetía duramente contra el consejero, mientras la presidenta de la Asamblea trataba de impedir su intervención porque no se atenía al objeto de la pregunta.
Usted en Valdemoro parece un cacique, señor Gade, parece un cacique.
A señor Navarro, no me haga que le tenga que cortar el turno de intervención en una pregunta tasada de control al gobierno. Haga el favor.
Aquí se pone, señora presidenta, aquí se pone a caer de un burro al señor Zapatero, se nos insulta, se dice de todo y no se puede responder. Y cuando yo hago una excursión para literariamente contextualizar el caso, no me dejan hablar, me tienen amordazado, amordazado.
Y esta era también la rápida respuesta del consejero de Interior, Francisco Granados.
Gracias, señoría, por sus amables palabras. ¿Qué papelón le hacen a usted hacer para que salga precisamente del Instituto de Medicina Legal en el que se encontraba políticamente? ¿Qué papelón tiene usted que hacer para revivir políticamente dentro de su grupo? Rebozarse en el barro, señor Navarro. ¿Qué papelón? Mire usted, señor Navarro, si todos los miembros del Partido Socialista que están encausados o acusados de corrupción se fueran del partido, que habían ustedes en un taxi. En un taxi cabían todos los miembros del Partido Socialista.
No sé si escuchabais directamente también a la presidenta Esperanza Aguirre apuntalando por debajo lo que decía Francisco Granados. Es lo fundamental, Miguel Ángel, de este animado pleno en el que una vez más la presunta trama de espías ha vuelto a eclipsarlo todo.
Gracias, Felipe. Ni un jueves sin lío en la Asamblea. Bueno, pero además de todo esto, a Esperanza Aguirre también le han preguntado, lo ha hecho la portavoz del PSOE, si consideraba que el empleo público era un factor de calidad y estabilidad en el conjunto del empleo. Ante esa agresiva pregunta, Esperanza Aguirre ha respondido con un rotundo no y después se ha explayado en su explicación con un ataque de este porte al funcionariado.
Si hacer a todos los españoles funcionarios fuese la solución, pues se habría acabado el paro, se habría acabado la crisis, no tendríamos ningún problema. ¿Pero qué ocurriría, señoría? Pues ocurriría lo que ya ha sucedido en los países del socialismo real, que efectivamente todos serían funcionarios, todos trabajarían para el Estado, todos tendrían un empleo fijo y un salario, pero habría colas, habría escasez, habría probablemente hambre, habría miseria y habría corrupción.
Se escuchaban algunas risas de fondo, es fácil imaginar de quién, pero a quien desde luego no le ha hecho ni pizca de gracia al comentario de la presidenta es a los aproximadamente 200.000 funcionarios que hay en la Comunidad de Madrid. Las palabras de Aguirre han soliviantado a los sindicatos. No hay más que escuchar a Fernando Sánchez, secretario de Servicios Públicos de UGT, y a Damián Rodríguez, portavoz de Comisiones Obreras y bombero de la comunidad.
Creo que estamos asistiendo al fracaso de la inteligencia en la dirección política de un gobierno. Yo creo que nos estamos asomando al abismo ya. Yo creo que el referente más cercano podría ser Nerón. Yo creo que esto es una auténtica locura y una provocación. Esta señora no se da cuenta de que hace 24 horas, con su gobierno, los sindicatos hemos cerrado un acuerdo de oferta de empleo público para crear 10.000 puestos de empleados públicos más en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo puede estar diciendo estas cosas y estas contradicciones?
A nivel personal, como ciudadano de la Comunidad de Madrid, de España y de este mundo, me parece una barbaridad y una falta de respeto absoluto a los empleados y empleadas públicas. Si se refiere, cuando habla de la corrupción de los funcionarios, que mire a su propio ombligo y a su propio partido y a los casos de corrupción que le están dando. Efectivamente, si se refiere a esas personas, me parece bien, pero al resto, que somos el 99,99% de los empleados públicos, nos debe parecer una barbaridad, y a los ciudadanos también. Es una nueva pasada más de la presidenta.
Pues ya ven que animada está la tarde en Madrid. Ahora la comentamos. Son las 7:27.
La Ventana, Madrid.